8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias, decía Séneca que forma parte de la curación el deseo de ser curado. Buenos días. Los futuros dicen que la semana va a comenzar en los mercados de Europa con recortes. Y esto tiene que ver con el ataque con drones a una refinería saudí, la más importante del país, que la ha dejado con la mitad de la producción tocada. Y la mitad de la producción saudí es el 5% de la producción mundial. Aunque Arabia Saudí dice que está restaurando rápidamente los daños, todavía puede tardar en hacerlo al completo, cree que puede recuperar un tercio del daño a lo largo del lunes. Pero los precios se han disparado en el mercado y ahí tenemos subidas cercanas o superando el 10% en el Brent del Mar del Norte en Londres, que sube a $66.50, y a $60 tenemos el crudo ligero americano, con unos futuros que dicen que por esta razón las bolsas de Europa van a abrir a la baja, con recortes, hueco bajista cercano a las 8 décimas, que es lo que cae ahora el futuro del Eurostox a una hora de la apertura europea. 27 puntos de recorte, está en 3.527, con los americanos cayendo, pero menos 5 décimas. Baja el futuro del S&P, 14 puntos, 2.994. Sí, es verdad que ha perdido los 3.000 puntos, pero Donald Trump, que sugirió que a lo mejor Irán estaba detrás de ese ataque, Irán dijo que no, que esos son los valientes combatientes yemeníes los que han atacado. Ahora están investigando de dónde salieron los drones, si salieron de Irak o de otro sitio. Bueno, lo que ha hecho Estados Unidos es poner a disposición del mercado las reservas estratégicas de Estados Unidos. Pero no está sirviendo de momento que veamos para contener esta subida de los precios. Y es cierto que también está tocando algo a las divisas, sobre todo a este ligerísimo repunte del dólar, euro dólar a 1,1070 en las pantallas de XTB. Y también toca al precio del oro, con subidas del 1% para la onza, a $1,503 según Degussa.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Entre las noticias que hoy despiertan la economía está esta, pero no solamente esta. También los datos de China, que muestran una debilidad mayor de lo esperado en la segunda economía del mundo. La producción industrial crece a ritmos del 4,4%. Esto que puede ser un buen ritmo para otro país, en China es el nivel más bajo de los últimos 17 años y medio. Hasta el punto que Li Keqiang, el premier chino, en una entrevista reconoce esta mañana que con estos datos va a ser difícil que el país siga creciendo al ritmo del 6%. Aunque es cierto que no está tocando mucho a los mercados asiáticos, de hecho, en la China continental apenas se nota esto. Las caídas de Hong Kong del 1% pueden tener más que ver con los disturbios que durante el fin de semana han continuado en esta capital. En clave empresarial, ¿saben quién cumple hoy 111 años de trabajo en España? Pues uno de los grupos tecnológicos pioneros en el mundo, el grupo Bosch. Capital Radio va a ofrecer una programación especial con motivo de este aniversario desde la sede del grupo para España y Portugal en Madrid, que también acoge la fábrica de sensores. Va a estar enseguida ya con nosotros el presidente del grupo Bosch para España y Portugal, Javier González Pareja, y a partir de las 10 de la mañana seguiremos una historia muy próxima a las innovaciones que protagoniza esta empresa de primera magnitud en el mundo tecnológico. Hoy, que en el mundo del automóvil el protagonista es General Motors, porque la compañía va a vivir su primera huelga en los últimos 12 años. 50.000 trabajadores llamados a la protesta en medio de reivindicaciones salariales y también nuevas ventajas laborales que, dice el vicepresidente del sindicato United Auto Workers, Terry Dittes, no ha querido conceder la empresa. Vamos a informar a General Motors que nuestros miembros han optado por ir a la huelga esta noche, en cuanto acabemos, claro, esta conferencia de prensa. Es una decisión que, como el presidente Jones ha dicho, no la tomamos a la ligera. Este es nuestro último recurso. Y a continuación, tras saludar y hablar unos minutos con el presidente del grupo Bosch en España y Portugal, Javier González Pareja, entraremos en la gran tertulia de la economía con Antonio Miguel Carmona, Fernando Zunzunegui y María José Villanueva. A esta hora, Arabia Saudí intenta restaurar la producción de crudo tras el ataque de drones del pasado sábado. Reconoce que le dañó hasta el 50% de la infraestructura.
Poco a poco van recuperando y la petrolera estatal dice que no tendrá problema para cubrir la demanda de sus clientes con sus propias reservas. El príncipe Bin Salman ha admitido que paraban su producción en 5,7 millones de barriles. También afectaba el 50% de la de gas. Además, el jefe de investigación de Al Rayi Capital, el banco de inversión, cree que volverá poco a poco la normalidad.
Creemos que Arabia Saudita, según este anuncio, va a tratar de compensar la escasez con reservas. En 2016-2015, Arabia Saudita había aumentado la capacidad de producción antes del acuerdo de la OPEP para recortarla, por lo que existe una importante reserva que podría mantener y ayudar a Arabia Saudita en los próximos días hasta que la producción regrese.
En las próximas horas conoceremos más datos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoce que este ataque afecta a la economía mundial y ofrece sus reservas para que se garantice el suministro mundial de crudo.
Ha habido elecciones este domingo en Túnez, resultados todavía no definitivos, pero el jurista Kais Saied, el magnate de los medios de comunicación Nabil Karoui, van a disputarse la presidencia en la segunda vuelta.
Eran las candidaturas más populistas. Saiz ha logrado el 19,5, 4 puntos más que Karoui y 8 por encima de la oficialista. Un Saiz que asegura que es la continuación de la revolución tunecina, además favorable a la pena de muerte y contrario a la homosexualidad. Karoui, en prisión preventiva, está por un delito, acusado de un presunto delito de corrupción.
Mientras que en Argelia, el presidente interino ha anunciado elecciones presidenciales para el próximo 12 de diciembre. La cita más importante en clave política de hoy es el encuentro en Luxemburgo del primer ministro británico Boris Johnson con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para abordar problemas en la frontera de Irlanda del Norte.
Una nueva salvaguarda que podría atar al Reino Unido en contra de su voluntad a las normas de la Unión Europea después de que la salida, con el fin de evitar los controles en la frontera entre las dos Irlandas. Boris Johnson se muestra confiado a llegar a un acuerdo.
Mientras que el Rey inicia hoy una ronda de consultas que puede desembocar en España nuevas elecciones ante la falta de acuerdo entre los partidos que podrían formarlo. En la agenda, ¿qué más tenemos? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Último repaso a la super mega agenda que elabora la gran Sara Bot. Sí. Me enrollo así al principio porque duda y lunes no hay grandes referencias macro de interés ni en Europa ni en los Estados Unidos.
A lo que haya, Sara.
Tan solo tenemos que Italia publica el IPC de agosto y Francia subasta deuda con varios vencimientos. Eurostat ofrece datos de vacantes de empleo en la UE del segundo trimestre de 2019. En España, el Ministerio de Fomento publica los precios del suelo correspondientes al segundo trimestre de 2019. Por cierto, vamos a estar atentísimos al especial que tenemos hoy sobre los 111 años de Bosch en España.
Claro.
¡Qué mayores sois algunos!
Oh.
Jeje. Ahora escucharemos al presidente del Grupo para España y Portugal. Como gran fabricante mundial de sensores, ¿le podrías pedir uno para mí? Ya sabes, yo soy así. Bueno, a disfrutar de este cumpleaños feliz.
A disfrutar.
Chao.
Chao. ¿Con un sensor solo te conformas? Enseguida saludamos a nuestro invitado.
Capital, la bolsa y la vida.
Antes, información de tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora numerosas complicaciones, sobre todo hay 40 carreteras cortadas por las lluvias caídas en las últimas horas en Madrid, Toledo, Guadalajara, Valencia, Alicante, Murcia y Granada. Tan solo una en la red principal, la AP7, en la provincia de Alicante, desde Orihuela hasta Pilar de la Horadada, en sentido Cartagena, y otras 38 en la red secundaria. Además, pendientes en Madrid de un accidente en la A4 en Pinto, también en Barcelona dos colisiones, una que está cortando la C17 en la localidad de Tona. También complicada la entrada a 2 en Ódena por un vehículo averiado y, como decíamos, una segunda colisión en la B20, en la Ronda, en sentido Trinidad. En Guipúzcoa, un accidente corta la A15 en Vilabona, sentido Pamplona. Otro alcance en la AP8 en Irún, sentido Cantabria. En Málaga, dos colisiones más en la AP46 en Almojía, sentido la capital malacitana. Y una colisión en el acceso al Parque Tecnológico en la A357 crea dificultades en esa vía en ambos sentidos. En Cádiz, un accidente en los barrios en la A7, sentido Barcelona. En Sevilla, densidad para entrar a la capital, especialmente la A49 entre Camas y Bormujos, y en la ronda S30 hay un vehículo averiado en el puente del Centenario, en Almería, la A7 intensa en Viator, sentido Barcelona, y también encontramos todavía cortada por la intensa niebla en Lugo, la A8, su paso por Mondoñedo.
Capital Radio, la genuina radio económica.
¿Cansado de costes inesperados de tu broker?
Elige CMC Markets para operar con CFDs sobre divisas, acciones, criptomonedas y mucho más.
Somos transparentes y competitivos con nuestras tarifas desde el principio.
Con más de 30 años de experiencia.
Descubra por qué 86.000 clientes alrededor del mundo ya operan con nosotros.
CMC Markets opera a tu manera.
El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Servicio de habitaciones.
Cárguelo a mi cuenta, por favor.
¿Desea hacer el checkout?
Sí, ¿puedo pagar con mi tarjeta americana?
Ups, ¿puede? Ella paga en dólares y yo cobro en euros.
Por supuesto. Prepara tu negocio y que tus clientes paguen como quieran. Hacer que tus clientes compren es más fácil con Universal Pay. Soluciones de pago para todos los momentos de compra. Visítanos en universalpay.es.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Poh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, pues tenemos la oportunidad de felicitar personalmente al presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, ahora que la pionera compañía tecnológica cumple 111 años en España. Don Javier González Pareja, muy buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de Capital Radio.
Y felicidades, mucha gente se sorprende por esta edad. 111 años hace ya que está en España el Grupo Bosch.
Pues sí, la verdad es que es un aniversario curioso. En el año 1908 Robert Bosch decidió establecer una sucursal en Barcelona y durante todo este tiempo aquí hemos estado generando puestos de trabajo y generando soluciones para nuestros clientes.
Hoy vamos a estar en Capital Radio, precisamente en la sede del Grupo para España y Portugal en Madrid, que a su vez acoge también la fábrica de sensores, que es quizá una de las señas de identidad del Grupo Bosch en España, ¿no, presidente?
Sí, bueno, el Grupo Bosch en España tiene 9 fábricas, emplea unos 8.700 trabajadores, y efectivamente aquí en Madrid tenemos una fábrica de sensores para el coche conectado, que es todo un referente dentro del grupo, con funciones de coordinación a nivel mundial para otras plantas de la misma división, y bueno, contentos de que podamos orgullosamente decir que es una de las pocas fábricas que existen en el entorno interior de la M40 en Madrid, ¿no?
¿Cómo van los negocios en España el Grupo Bosch? He visto que los resultados del 2018 marcaron récord de ventas y de resultados.
Efectivamente, el año 2018 fue positivo, alcanzamos un crecimiento de un 6% en las ventas hasta los 2.500 millones de euros. En el año 2019 pues estamos notando una desaceleración del negocio y prevemos acabar con un incremento muy ligero de las ventas, entre el 0 y el 3%.
La estrategia de la compañía, ¿cómo la explicaría usted de una forma sencilla en este instante?
Pues el hacer que una compañía que lleva a nivel mundial más de 130 años proveyendo de soluciones de hardware a nuestros clientes, pues también les pueda proveer soluciones de software. Es decir, somos mucho más que una empresa de software, sino que hacemos converger el mundo real, el mundo de los productos y de las soluciones, con el mundo de las aplicaciones informáticas, siempre intentando hacer la vida de nuestros clientes más fáciles, ¿no? Ya lo dice nuestro eslogan, innovación para tu vida.
Da la impresión, presidente, de que la tecnología avanza tan rápido que uno de los problemas, de los retos, es dominarla. ¿Lo cree?
Pues desde luego, la velocidad de cambio en los últimos años es creciente y tenemos pues varios actores de la sociedad, las empresas, también las administraciones, el sistema educativo, que tener la responsabilidad de que todos nuestros empleados o los ciudadanos de un país pues se queden, puedan seguir este avance de la tecnología. Sin duda uno de los retos, siempre sin olvidar que en el centro de este cambio tienen que estar las personas.
Hay uno de los grandes retos más llamativos y ya estamos viendo cómo está cambiando la movilidad de las personas, cómo estamos transformando nuestra forma de movernos. Ustedes están ahí en primera línea de la conducción automatizada con inversiones anticipadas que han anunciado por valor de 4.000 millones de euros. ¿Cómo de cerca está para nuestras vidas ir en un coche que se conduzca solo, don Javier?
Pues en realidad está más cerca de los que algunos pensamos, ¿no? A nivel de pruebas ya en Estados Unidos con uno de nuestros clientes desde este año tenemos taxis, o como algunos le llaman, robotaxis, circulando por las calles de San José, en California, y este mes hemos anunciado que a nivel de aparcar, el parking totalmente automatizado ya está en homologado para la circulación en Alemania. Tenemos un prototipo en Stuttgart y desde el punto de vista técnico consideramos que en torno al 2025 se podrá tener un nivel de conducción automatizado 5. Cuando digo nivel 5, para que todos nuestros oyentes lo entiendan, es decir, que yo le puedo decir a un vehículo B desde el punto A hasta el punto B y no será necesario la intervención humana. Digo desde el punto de vista técnico porque sin duda se tienen que resolver una serie de temas legales, de temas sociológicos, que también primero tiene que haber una aceptación de las personas para moverse en un vehículo en el que no hubiera conductor, ni siquiera hubiera volante, ¿no?
Efectivamente, porque tecnológicamente está más o menos resuelto. Tenemos la conectividad con el 5G y en sensores que le vamos a decir a usted, están ya funcionando todos ellos, ¿no? Los necesarios.
Sí, bueno, el 5G está empezando y esperamos que la infraestructura necesaria esté disponible a tiempo. Y sí, al final el coche conectado y automatizado pues vive de sensores, sea de sensores de corto alcance, de medio alcance, de largo alcance, lidar, cámara. O sea, tenemos que garantizar pues el poder manejar el coche en cualquier circunstancia y también, como ocurre en la industria aeronáutica, que todos los sistemas por motivos de seguridad estén duplicados.
¿Serán eléctricos? ¿Será electromovilidad nuestra movilidad de los próximos, a partir dentro de 5 o 10 años?
Pues diríamos que también será electromovilidad, ¿no? Cuando hablamos con nuestros clientes, pues el consenso de qué porcentaje de coches eléctricos va a haber en los próximos años, se habla de que en el año 2030, de aquí a 11 años, el 25% de los nuevos vehículos serán eléctricos, ¿no? Lo que quiere decir también que el 75% no lo será, por lo cual tenemos que seguir optimizando la bajada de emisiones, sea en vehículos de gasolina, sea en vehículos diésel, y ahí estamos con soluciones. También nunca debemos olvidar que para acometer el tema de la reducción de emisiones, el principal foco de atención debe ser sobre el parque automovilístico existente. No olvidemos que en España la media de edad del parque automóvil es superior a 12 años, lo que quiere decir que deberían haber también incentivos para poder renovar ese parque. O sea, movilidad eléctrica, sí, movilidad baja de emisiones también, en un horizonte de aquí al 2030 el 25%, lo que nos obliga y nos invita a todos los actores en el área de la movilidad a seguir reduciendo las emisiones en sistemas de gasolina. Ya tenemos, por ejemplo, un sistema que reduce el 70% del estándar Euro 6D en condiciones reales. Y también un tipo de emisiones del que no se habla mucho, que son las emisiones que proceden de la frenada, ¿no? Con nuestro sistema e-disc genera solo un 10% del polvo de freno que un disco convencional genera, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también, en el caso de los vehículos eléctricos, que la frenada regenerativa nos hace reducir más de un 95% el polvo del freno que emiten los vehículos convencionales.
Claro, en todos esos elementos hay producción de contaminación. He visto que su compañía se ha comprometido a ser neutra en carbono ya el año que viene. ¿Tan rápido van a conseguirlo?
Exactamente. cambio climático es algo que hay que acometer inmediatamente y bueno, Bosch, como bien dice, ha sido una de las primeras compañías a nivel mundial que ha comprometido que en nuestras aproximadamente 400 emplazamientos a nivel mundial la huella de carbono sea cero. Para ello son primero necesarias unas inversiones superiores a 1.000 millones de euros neto y tratando sobre varios aspectos. Primero, el comprar electricidad verde, cosa que ya tanto España como Portugal ha sido uno de los primeros a nivel mundial donde ya estamos completamente con energía eléctrica verde. Disminuir el consumo de energía de nuestras instalaciones. Instalar sistemas de energías regenerativas. Por ejemplo, aquí en Madrid ya desde 2012 tenemos una fotolinera para la producción de energía fotovoltaica. También tenemos sistemas solares para la producción del agua caliente sanitaria. Y si todo esto no fuera suficiente, pues tendríamos que adquirir certificados de CO2. Pero el compromiso es firme. El año que viene, 2020, la huella de carbono de las localizaciones del grupo Bosch tiene que ser cero.
Por cierto, para las personas interesadas en la sensorización del coche del futuro, va a ser nuestro primer gran tema a partir de las 10 de la mañana. En directo, recordamos, desde la sede del grupo Bosch en España y Portugal, en Madrid, en la capital de España. Agradecemos a don Javier González Pareja, presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, que nos haya acompañado ya en estos minutos madrugadores y por recibirnos hoy en su veterana compañía en España. 111 años cumpliendo ya de trabajo y de liderazgo. Gracias, presidente. Nos vemos.
Gracias de mi parte y un saludo a todos los oyentes. Adiós.
¿Sabes que existe un campus de programación sin horarios, sin clases, gratis, que cambia tu forma de aprender y te prepara para el mundo digital? Se llama 42. Es el campus de programación más innovador del mundo y aterriza en Madrid de la mano de la Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
IG, para el trader auténtico. Más de 16.000 mercados. El único broker que ofrece trading fuera de horario y durante los fines de semana. Plataforma y aplicaciones pioneras e intuitivas. Descubre todas las oportunidades en IG.com. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
Para vivir tranquilo hay que sentirse seguro. Por eso CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida. CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners, especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners, tu futuro siempre seguro.
Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6:30 a 8:00 p.m. las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arkea Profim Banca Privada, Aberdeen Standard Investments y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91-283-3333 o en el mail eventos@capitalradio.es el 9 de octubre de 6:30 a 8:00 p.m. en el NH Collection Gran Hotel Calderón, Rambla Cataluña 26, Barcelona.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí en la gran tertulia de la economía, hoy con Antonio Miguel Carmona, profesor de economía de la Universidad San Pablo CEU. ¿Qué tal, profesor?
Muy contento de estar aquí y preocupado por ver a los mercados histéricos. Preocupado porque cuando un mercado se pone histérico, como el mercado de petróleo, por alguna tensión, nunca es por la tensión misma, sino por algo subyacente que proviene de muy atrás.
¿A qué se refiere?
Me refiero a que el petróleo tiene sus propios problemas en las reuniones de la OPEP. Continuamente usted está dando noticias de problemas entre los miembros de la OPEP y problemas también en el mercado internacional y el crecimiento del PIB en el mundo, con lo cual la inestabilidad y la especulación y desde luego la histeria de los mercados nos lleva a pensar que los drones no son la única causa del incremento del precio del petróleo.
En la gran tertulia de la economía hoy está con nosotros María José Villanueva, ejecutiva de la industria farmacéutica, miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, EGECON. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Las noticias vienen de todos los colores esta mañana, pero efectivamente hay algunas que traen incertidumbre.
Desde luego, y sobre todo yo creo que respecto al petróleo es la primera vez que se produce un ataque de este tipo.
Con drones, aviones.
Con drones, que estoy de acuerdo que detrás subyacen muchísimas cosas, pero es una manera de desestabilizar las cosas que hasta ahora no había ocurrido en el mundo del petróleo, ¿no? Y que seguro que tiene un trasfondo geoeconómico bastante importante detrás, y la inestabilidad de Oriente Medio tiene muchísimo impacto que sucedan cosas de este tipo, ¿no?
Sin duda. Fernando Zunzunegui es abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Estupendamente, buenos días.
¿Qué tal empezamos la semana?
Bien, un poquito preocupados por el uso que se puede dar a la tecnología.
¿Sí?
Sí, los drones son tecnología.
Sabíamos que se iba a producir en algún momento algo así, ¿verdad? Un ataque con drones, ¿no?
Bueno, sí, pero
¿hay infraestructuras?
No a esa escala y con esa efectividad. Parar el 5% de la producción mundial de petróleo en un golpe con drones. Y también es el lugar, y el conflicto Estados Unidos-Irán y lo que supone cuando ya Estados Unidos acusa a Irán de ser la plataforma para este tipo de ataques. Entonces, la situación es desestabilizante.
Sí, pero esto empieza a funcionar como con Internet. No sabes de dónde viene el ataque, porque lo han reivindicado rebeldes hutíes de Yemen. Los hutíes son apoyados efectivamente por Irán. Estados Unidos acusa a Irán de armar a los hutíes. Los hutíes son yemeníes, es decir, están lejos.
No tiene pinta los hutíes de ser los más avanzados tecnológicamente. Se llaman a sí mismos Ansarullah, que significa partidarios de Dios. Y conozco un experto en esto, por eso sé esto. No es que haya nacido yo profesor de árabe, pero son o de historia de los árabes, pero son Ansarullah, significa partidario de Dios. Ansarullah, la Alá. Por lo tanto, yo creo que va más allá. Es una crisis de estados y probablemente los Estados Unidos tengan razón en que no van a estar ahí ladillos en medio del desierto lanzando grandes drones. Pero a mí lo que me preocupa no solamente el recorte. Cada vez hay un atentado en Nigeria y usted lo dice profusamente. Atentado en Nigeria, subida del precio del petróleo. Atentado en Nigeria, pues subida del precio del petróleo. Donde más atentados hay es en Nigeria, en refinerías. Tempestad en el Golfo, subida del precio del petróleo. Esto lo estamos diciendo a lo largo del año.
Y del gas hoy también. Sí.
Y a lo largo del año. Pero aquí, como habéis dicho, hay una cosa subyacente. Porque esto se puede paliar, como dicen los Estados Unidos, aumentando las reservas o la propia Arabia Saudí. Pero, desde luego, tenemos un problema subyacente, que es el agotamiento del precio del mercado del petróleo, el agotamiento de muchos yacimientos. Cada vez son más caros porque utilizamos plataformas offshore cuyo coste ya no es pegar una patada en el suelo como en el norte de Libia o en Arabia Saudí, donde te cuesta el precio del petróleo el coste de extraerlo un dólar, sino ya cuesta $40 en plataformas offshore en China. Por lo tanto, tenemos un problema subyacente de agotamiento geofísico y, desde luego, de inestabilidad, como tú decías, internacional. Entonces, una bomba por sí misma no rebota 20% del precio del petróleo y luego cae hasta un rebote del 10%. Es decir, tenemos un problema de inestabilidad subyacente. Es preocupante, ¿eh? Y yo creo que es muy preocupante lo que acabo de decir, porque hay algo más ahí dentro. Repito, en Nigeria también hay bombas. Y repunta el precio del petróleo. Y no se arma la mundial, pues como se arma ahora.
Fíjense que hoy se cumple, por cierto, 11 años de la caída de Lehman Brothers. Por citar
por animar,
sino porque alguna cosa habremos aprendido. Ya
sí.
Hablamos cuando se cumplieron 10 años, ahora cuando se cumplen 11, Fernando.
Bueno, prácticamente hemos hablado. Estamos hablando de si viene una nueva crisis, de la recesión. Estamos en la misma crisis. No se ha resuelto, no se han dado medidas para salir de la crisis. Los bancos siguen teniendo en sus balances activos tóxicos, no saben cómo sacarlos, siguen siendo ayudados por los estados de todo tipo de formas, por los bancos centrales. Y no recordamos ya, prácticamente no ha habido artículos, se ha olvidado, que es el 11 aniversario de Lehman Brothers, donde todo se puso sobre la mesa.
Yo creo que es que nos hemos acostumbrado a vivir más en el día a día y a solventar las barreras que van surgiendo, ¿no? Y yo creo que se ha perdido esa memoria histórica, que es bastante reciente, pero que es que al final, dado el nivel de deuda, dado la evolución que tiene la economía, la guerra comercial, nuevas formas de cambiar el mundo, porque al final el ataque de Arabia Saudí es la excusa para que suceda cualquier cosa a nivel internacional. Yo creo que esto ya un poco se el sálvese quien pueda, ¿no? Y eso es lo preocupante, ¿no? Que se pierden principios, yo creo que se pierde en parte la ética, la palabra, el honor, porque hay ya en juego a nivel internacional tanto jaleo y tanta falta de cordura que bueno, que estamos ante una situación, pues lo que he dicho, sálvese quien pueda, ¿no?
Sí, porque lo que nos preocupa y por eso estamos tan inquietos, nuestros oyentes nos entenderán, es por si identificamos algo que parezca un detonante de algo. Igual que Lehman Brothers fue en su momento un detonante de una crisis, ahora sabemos que hay algo ahí que flota en el ambiente, niveles históricos de deuda pública y privada, niveles históricamente altos en los mercados. Hay algo que flota en el ambiente que dice lo mismo, si detonara alguna cosa...
Usted ha dado una noticia esta mañana que es bastante más preocupante que el incremento del precio del petróleo por un ataque a una refinería, aunque sea la de Aramco, que es la principal compañía refinería del mundo, que es la ralentización de China. Es decir, la ralentización de China, que por cierto tenía que haber ocasionado una caída del precio del petróleo, por lo tanto amortiguar la tensión en materias primas, pero la ralentización de China suma un dato más a la ralentización mundial, que por cierto se retroalimenta a sí mismo, porque cuanto más hablamos de ralentización, antes llegará. Con lo cual, pero el dato que ha dado de ralentización de China, y usted ha dicho en el informativo, ese dato vendría muy bien a cualquier país, evidentemente, pero en el caso chino es una ralentización que puede afectar negativamente a los mercados internacionales y sobre todo a al crecimiento de los demás países.
Hoy han salido tres datos de China, los tres peor de lo esperado. El primero, la producción industrial, que aunque crece un 4,4%, es el ritmo más bajo de los últimos 17 años y medio. Y los otros dos que han salido por debajo de lo esperado han sido ventas minoristas y también la inversión en activos fijos de los 8 primeros meses del año. Y en una entrevista, Li Keqiang, el primer ministro chino, ha reconocido que en estas circunstancias va a ser difícil mantener el ritmo de crecimiento en el 6%. Así que está reconociendo que, bueno, a ver, estímulos está pidiendo el mercado también en China. Y eso que estamos a punto de ver cómo la Reserva Federal hace algo entre mañana y pasado, ¿no? ¿Cuáles son sus apuestas? ¿Va a bajar los tipos de interés presionada por Trump, la Reserva Federal, otra vez?
Bueno, incluso este ataque en Arabia puede afectar, ¿eh? Porque afecta al petróleo y a su precio, y esta medida ahora tiene que tener en cuenta.
Pero fíjate que el petróleo subiendo es inflacionista.
Pues puede afectar a que no se tomen medidas a la baja, como se ha hecho por el Banco Central Europeo. Es decir, que afecta a la toma de decisiones. Todo está interconectado.
Sí, sí. Juegan en contra estas fuerzas.
Bueno, ahí hay un pulso, ¿no? Entre Trump y la Reserva Federal. No quiere llegar a la situación de tipos de interés negativos siendo sensatos. No quieren entrar en ese territorio tan perverso como aquí estamos.
Yo creo que hay un punto y es la independencia energética de Estados Unidos. Y yo creo que eso también influye dentro del país, porque no es lo mismo la situación de Europa, que es absolutamente dependiente energéticamente del mundo, de diferentes proveedores que están fuera del continente, pero Estados Unidos tiene una independencia energética, con lo cual la crisis del petróleo le puede afectar de una manera completamente distinta. Y yo creo que eso puede llevar a una decisión si miramos exclusivamente su mercado, ¿no? ¿Cómo va su bolsa? ¿Cómo va su mercado? ¿Cómo va su empleo? A lo mejor, desde un punto de vista del propio país, puede que no.
Yo cada día soy menos partidario de los estímulos. Eso es otro dato muy preocupante. El otro día, bueno, el viernes o jueves, en una de las clases en la Facultad de Ciencias Económicas, un alumno me preguntó si el mecanismo de estímulos va a poder seguir soportando o compensar la ralentización de la economía mundial. Entonces, yo le puse un ejemplo. Digo, si usted se siente débil, se toma un café. Si por la tarde se sigue sintiendo débil, se toma otro café. Si al día siguiente se siente débil, se toma otro café. Si al día siguiente se sigue sintiendo débil, se tiene que tomar más café. El problema no es tomar más cafés. El problema es que le pasa a usted algo. Es decir, tiene usted un problema problema a lo mejor de acumulación de deuda pública, de demasiada deuda pública en el mundo, etcétera. Con más estímulo, más café, no va a solucionar el problema. Lo mismo le entra un problema de hígado por tomar tanto café.
O una diarrea terrible.
O una diarrea terrible que puede ser un terremoto en los mercados. Con lo cual, esto de confiar en tomar café cuando uno tiene anemia... Es decir, ya hay informes muy interesantes en plena trampa de la liquidez, donde muchas áreas monetarias están, pues que sigan dando café. Es decir, que siga Trump presionando a la Reserva Federal, que es otra cosa graciosísima, como el presidente de la Unión presiona a la Reserva Federal. Sigamos presionando a Draghi, sigamos inyectando liquidez, sigamos inflando el globo. Y cuando estalla el globo, dije, yo ya lo dije. Claro, y se lo estalla en la cabeza y pues, pasa lo que pasa porque no tenemos memoria. Pero sigamos dando café a alguien que tiene anemia. Ya verá cómo estará más espabilado, pero seguirá con anemia.
Sí, veamos un ejemplo. Se van a poner en huelga 55.000 empleados General Motors en Estados Unidos. Yo no sé si recuerdan que en 2009 recibieron 33.000 millones de dólares como saneamiento. Y bueno, y ahora estamos en una compañía en la situación en la que se encuentra. No, ese tipo de medidas no paran el devenir de las cosas.
Una huelga para mejorar la calidad, la retribución, los salarios y las ventajas.
Bueno, es una compañía mantenida, vive todavía de aquel reflotamiento. Hay que tomar medidas que se acomoden las empresas a la marcha de la economía, no al revés.
Pues miren, hablando de tomar un café, puesto que estamos a la hora del café, y vamos a bajar ahora un asunto muy concreto, muy por tierra, porque acaba de publicar sus resultados la cadena de supermercados Día. No sé cuántos cafés habrán tomado sus directivos, accionistas, ejecutivos, pero lo que aquí tenemos lo vamos a ver en tan solo un minuto en Capital, la Bolsa y la Vida.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Quieres asistir al evento del año del Value Investing? Tobias Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de ZonaValue.club. Entra en ZonaValue.club, apúntate ahora y ven a disfrutar y aprender con Tobias Carlyle en el Auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. ZonaValue Club, el club de los inversores inteligentes.
En Altamira tenemos para ti oficinas con todas las garantías para hacer crecer tu negocio o para emprender uno nuevo. Naves que son una oportunidad única para invertir. Locales perfectos para tu proyecto. Y todos con unas condiciones únicas. Y ahora, descúbrelos. Infórmate en el 91-790-9705 o en altamiraimuebles.com.
Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Pues vamos a entrar en las cuentas de Día Supermercados, que acaba de publicar con unas pérdidas. ¿Cuánto dinero ha perdido Día en el primer semestre? Más de 400 millones de euros, con una escena que se le complica mucho. Vamos a ver qué le está pasando a Día Supermercados. Vamos a examinar el contexto en La Gran Tertulia de la Economía con María José Villanueva, Fernando Zuzunegui y Antonio Miguel Carmona en cuanto oigamos esto otro.
¿Te interesa la bolsa? Te presentamos la mejor tarifa para acciones al contado y ETFs. Invierte con XTB en acciones españolas, europeas o americanas por solo el 0,10% con mínimo de 3,99 euros y sin costes de custodia. Entra ahora en xtb.es y comprueba nuestras tarifas. XTB, más que un broker online. riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Pues estos son los números de Día Supermercados. Pierde más de 400 millones de euros en el primer semestre del año, solo la mitad del año. Las ventas le han caído un 7%. Ha vendido por 3.400 millones. Lo que dice la compañía es que las ventas le están cayendo tanto por los niveles extraordinarios de faltas de stock, que no tiene para vender, no tiene stock, y la complejidad de un entorno de negocio, que para él se le está complicando. Dice que está cerrando tiendas con bajos resultados, que esto ha afectado a más de 600 tiendas en este año, sobre todo en España y en Brasil, que se ha traducido, claro, en vender menos. Luego tiene reconversión de franquicias, ha reconvertido a 222 tiendas. Luego dice que está racionalizando el surtido comercial, que ha bajado el número de cosas que vende, las referencias que vende, que están intentando mejorar la logística y, bueno, lo que ha hecho es cerrar almacenes para hacer más eficientes los que tiene. Y dice que quiere hacerlo todo más simple, más concentrado en la actividad principal. Y eso es lo que le ha llevado, por ejemplo, a cerrar las operaciones en Bahía o Minipreso en Brasil o interrumpir en España la venta por comercio electrónico de cosas que no es alimentos. Tenía una enseña, se llamaba eShopping, y vendía, pues, yo qué sé, desde sartenes hasta electrodomésticos. Y luego tiene el proceso de despido colectivo, tiene un proceso de refinanciación de deuda sindicada y, bueno, por citar solo algunas cosas, vaya jaleo para gestionar una compañía. ¿Qué me dicen?
Es un ejercicio práctico. Hay un dato más, que es la falta de stocks en las tiendas, que es un tema llamativo en el informe que la nota de prensa que ellos han emitido como Día, ¿no? Yo sí creo que es gestionable. Es decir, no, ha habido casos peores, e incluso en el mercado de la alimentación, donde se ha intentado amortizar la deuda, se ha intentado reducir los costes financieros, se ha intentado reducir los costes laborales, se ha intentado mejorar la comercialización, el problema de los stocks, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta es si Friedman es capaz de hacerlo o no hacerlo, ¿no? A mí me parecería una mala noticia como macroeconomista, entre otras razones, no por en sí mismo Día, sino porque puede haber menos competencia en el mercado, donde, por cierto, hay una elevadísima concentración en las cuatro primeras compañías, en el mercado de la alimentación, elevadísima concentración. Por lo tanto,
¿te refieres a Mercadona?
Me refiero a Mercadona, Auchan, que es Alcampo,
y
Carrefour, fundamentalmente, ¿no? Y el Corte Inglés, pero el Corte Inglés es otra gama, ¿no? Pero pues, especialmente Carrefour y Auchan y Mercadona. Entonces, ahí ya sé que Días se clasifican otras cosas, se ponen fuerte discount, hay diversas clasificaciones, pero es una reducción del grado de competencia.
Yo lo que veo es que los resultados son malos, pero quizás ellos ya después del sumario financiero, yo creo que hay una parte de las fortalezas que puede tener es que ahora cuenta con un cash flow estable. Yo creo que eso es bueno. Y un sólido fondo de maniobra, que bueno, pues con la clara estructura de capital y yo creo que tener un socio mayoritario con un equipo, que bueno, en principio hay que darle también la oportunidad, yo creo que sí que puede tirar. Los resultados no son buenos, pero si son capaces de solucionar todo lo que han dicho que están poniendo en práctica, yo creo que sí lo pueden hacer. Otra cosa también importante que necesita Día, aparte de todos estos temas que hemos visto, logísticos, de operaciones, etcétera, etcétera, también es un posicionamiento claro de cara al cliente. Y yo creo que ese es uno de los mayores retos que tiene, porque yo creo que Día... hubo un momento que se desposicionó de ese almacén básico y barato en quererse hacer en una tienda más amigable, con más venta de producto fresco, con más referencias, y ahora lo que no sabemos es hacia dónde quieren llevar ese posicionamiento, porque si quitan referencias, si cambian también su estructura logística, yo creo que ese es el principal reto, porque aquí las ventas van a ir en función del reclamo y el posicionamiento que tengan hacia el consumidor, por muchas otras decisiones que quieran tomar operativas y logísticas.
Bueno, la nota se basa en el negocio y lo que hace es cerrar que es casi todo excepto lo básico, y no nos dice cómo va, como dice María José, cuál va a ser el tirón. Se aproximó a venta de producto fresco, a tiendas más visuales, más amigables. Ese modelo ha fracasado, ahora lo cierran. Y es un tema financiero en estos momentos. Es decir, Friedman hasta qué está dispuesto a poner, si tiene, si quiere poner dinero y mantener este negocio, pero le faltan las ideas. Es decir, ¿qué va a ser día en el panorama español de venta, de supermercados?
De hecho, es que solamente...
¿Cuál es el lugar que va a ocupar? Estamos viendo cómo todos toman posiciones, es altamente competitivo. Ahora están Mercadona reformando sus tiendas y nos va a dar de comer diariamente con una comida de una calidad fabulosa. Bien, cada uno va tomando, pero Día tiene que estar al nivel de los competidores. Friedman tiene capital para hacerlo, pero va a poner ese dinero para lanzar esas nuevas actividades de Día, va a posicionarla. Entendemos que sí, porque ha dado el paso de tomar el control.
Yo creo que ha hecho todas las maniobras posibles del mundo para quedarse con la compañía, porque también el anterior equipo directivo hizo lo imposible y buscó todas las vías para hacerlo. Y él al final lo ha comprado por lo que lo quería comprar, es decir, a un precio estupendo. Pero sí que es cierto que aquí cuando hace un recuento de su situación hoy día, como también decía Fernando, es que hay un párrafo nada claro de que dice de cara al futuro. Y de cara al futuro es una declaración muy, muy, muy vaga de buenas intenciones. Y creo que la capacidad de maniobra, además de gestión financiera, pasa por este futuro que todavía es que no tienen ni definido.
Oye, hay una cosa que quiero añadir. Es decir, Friedman ha perdido mucho dinero, ¿eh? Es decir, ha comprado luego barato en las sucesivas compras posteriores. Ha habido una polémica en relación a esas compras e incluso hay un asunto judicial de por medio, pero él ha perdido mucho dinero, es decir, ha generado unas minusvalías. Lo digo porque a mí no me gusta ver gente, inversores que pierden tanto dinero, ¿no? Entonces me pregunto, vosotros, conociendo Día más o menos, ¿pondríais más dinero para poder competir contra los gigantes que he citado antes? Entonces, ¿o generaríamos minusvalías y hasta luego, Lucas?
Bueno, esa es la cuestión. La cuestión es que ¿por qué Friedman ha entrado en este negocio? ¿Cuáles son sus intenciones? Después de ver que está teniendo problemas legales, ¿va a abandonar? ¿Va a realizar un negocio financiero? No lo sabemos y sobre todo no nos dice, desde el punto de vista de negocio, qué quiere hacer con Día.
Yo creo que estos negocios bancarios, es decir, esto de vender yogures es lo de menos, ¿eh? Es decir, no digo por Dios, digo en general. Yo he visto compañías grandes, no las voy a citar, pero yo me he reunido con sus presidentes, donde tenían pérdidas de explotación. Y luego eran compensados por beneficios financieros, porque tú pagas al contado y luego compras a 90 días o a 60 días para cumplir la ley. Con lo cual, eres un banco. O sea, eres un banco. Con lo cual, estás compitiendo contra una institución financiera. No contra un vendedor de calcetines.
Estamos en una operación financiera, eso está claro.
Bueno, decía Fernando Zunzunegui hace un minuto fuera de micrófono que hoy parecía que estábamos un poco negativos. Hay una forma de acabar en positivo esta gran tertulia de la economía. Seguramente es aprendiendo las lecciones extraordinarias que nos ha dejado la selección española de baloncesto. Campeones del mundo en frente a Argentina. ¿Lo han seguido? ¿Ustedes son seguidores del básquet?
Sí, por supuesto. Todos lo hemos seguido de algún modo o de otro. Fue una victoria tan aplastante. Hay una superioridad del baloncesto español. Quedó Estados Unidos en el camino, que es la gran final que podíamos haber tenido. Pero desde luego el deporte español con Nadal, con la selección española de baloncesto, debemos estar muy satisfechos de lo que hacen nuestros deportistas.
Del inteligente trabajo en equipo que han demostrado seguramente como referencia. Pues en la gran tertulia de la economía, hoy con María José Villanueva, Fernando Zunzunegui y Antonio Miguel Carmona. Gracias.
Un abrazo.
Feliz semana.
Un abrazo.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
Servicio de habitaciones.
Cárguelo a mi cuenta, por favor.
¿Desea hacer el checkout?
Sí, ¿puedo pagar con mi tarjeta americana?
Ups, ¿puede? Ella paga en dólares y yo cobro en euros. Por supuesto. Prepara tu negocio y que tus clientes paguen como quieran. Hacer que tus clientes compren es más fácil con Universal Pay. Soluciones de pago para todos los momentos de compra. Visítanos en universalpay.es.
Hablar de negocios es hablar de personas.
Y aprender a unir fuerzas.
Es marcarse un objetivo.
Y buscar el camino más eficaz para alcanzarlo.
Es apostar por el futuro.
Y construirlo desde el presente.
Es estar en el lugar adecuado.
Y en el momento oportuno.
IFEMA, Feria de Madrid.
Es aquí, es ahora.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6:30 a 8:00 p.m. las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arkia Profim Banca Privada, Aberdeen Standard Investments y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91-283-3333 o en el mail eventos@capitalradio.es el 9 de octubre de 6:30 a 8:00 p.m. en el NH Collection Gran Hotel Calderón, Rambla Cataluña 26, Barcelona.
Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes.